Buen día, Javier, buen día a tu compañera. Y bueno, yo les cuento que con este tema de la plataforma digital en los colegios, también los domingos estamos revisando que hay los lunes, porque los cambios se hacen los domingos en la plataforma. Entonces, todas las actividades de la semana se planifican y se alzan los domingos. Y bueno, domingo de tarde hay que planificar la semana también con este tema de la plataforma, por lo menos en el caso del colegio de niños.
¿Por qué lo que nos hacen viernes de noche para que el sábado de la mañana en todo caso hagas, verdad?
No sé, la verdad que yo creo que es también un poco un tema de acostumbrarse, ¿verdad? Cuesta muchísimo porque no es solamente si sos o no afín al manejo de la tecnología en sí, sino que los chicos se vayan acostumbrando, pues sabe que ellos parece que ya nacieron luego en la era digital y el celular ya manejan desde los 2 años, pero cuesta un poco la temática y cuesta porque no hay, como que no hay horario. Las mamás, por ejemplo, nos vamos a trabajar y después venimos igual, nomás tenemos que estar mirando a las 8 o las 9 de la noche si se hizo la tarea el día siguiente, si se alzó, que la foto, que levantar en la página, etcétera. Los vencimientos que tienen plazo, que tienen hora, que tienen día para alzar, bueno,
historia, y que
de que todo tiene puntaje también si uno alza o no con retraso, o sea que no es difícil. Mi hijo que tiene 8 años, por lo menos insistirle en que él solo ya haga las cosas con una plataforma así es medio complicado.
Hay que revisar. Bueno, ministra, las que se fueron a revisar fueron las mamás cuyos internos están en el penal de Tacumbú. Y para graficar un poco, ¿qué es lo que pasó ayer, ministra?
No, el reclamo era por las visitas. El reclamo ayer era solamente porque se habían suspendido las visitas y ellos querían renovar. No pasa por otra cosa. Demasiadas historias se tejen. La manifestación de esa señora diciendo que se iba a hacer un traslado masivo y que se iban a ir todos a San Pedro, no sé de dónde salió, ¿verdad? No sé cómo viene la mano ni quién dijo eso, pero demasiadas historias se tejen en torno a generar confusión y a veces el caos le favorece a algunos, ¿verdad?
¿Pero eran las mamás las que querían o eran los internos quienes reivindicaban que regresen las
visitas? No, los internos eran, los internos y sus familiares también, ¿verdad? Los que estaban afuera. Ahí hay gente que viene a reclamar la visita pero que no va a poder entrar porque es grupo de riesgo. Por ejemplo, una persona que es mayor de 60 no va a poder ingresar porque eso es parte del protocolo. Si es que Salud me contesta que sí, no van a poder ingresar. Porque si se reanudan las visitas, se reanudan bajo los términos en los que se estaba dando. Hablamos ayer con Salud del tema, me dijeron que me contestarían hoy, pero con algunas restricciones, ¿verdad? Porque en Tacumbú, por ejemplo, la cantidad de personas es demasiada, entonces...
¿Cuántos son hoy, ministra? Hoy
están 2.670.
¿Cuánto?
Pero 2.670.
Muchas.
Llegaron a ser 3.500, pero no se olviden que para ingresar al sistema nosotros tenemos 1.000 personas en comisaría.
¿1.000 ahí?
1.000, sí.
¿Y quién está alimentando a esas 1.000 personas, ministra?
La policía.
Es posible. El Ministerio Público debe agilizar esto. ¿Esto tiene que ver con detenciones que tienen por violar la cuarentena
o es
un general?
No, en su mayoría creo que no. Puntualmente yo ahora mismo no te puedo contestar porque antes de que entren al sistema yo no voy a tener información de por qué hechos punibles están ingresando.
Ya. Pero dentro de todo, ministra, estaban haciendo buena letra ahí los dos reos de Tacumbú, diríamos, porque todo esto, porque se habilitó, me acuerdo, después pasó todo lo que pasó en Ciudad del Este y ahí les tocó la suerte a todos de vuelta que se cierre, ¿verdad?
Sí, el tema es que el tema de la circulación comunitaria es la preocupación en sí, ¿verdad? O sea, eso fue lo que, y después lo de Ciudad del Este, bueno, el reclamo que hacían ayer los internos era claro. Ciudad del Este no había visita y entró igual el virus, ¿entendés? O sea, esos reclamos, por ejemplo, decían, el virus metió un agente, decían ellos ayer. El agente es el que metió el virus en el penal, no las visitas. Y nosotros cumplimos el protocolo y en todo el tiempo que ingresaron las personas acá no hubo ningún contagiado, en el tiempo que hubo visita, porque nosotros tenemos que pagar por lo que hicieron mal en otro lado.
Claro.
O sea, así son los reclamos de ellos, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver nosotros este tema de cómo avanzar con la respuesta de salud, ¿verdad? Que me prometieron que me iban a contestar hoy.
Pero a ver, ministra, en Ciudad del Este a lo mejor va a ser un poco más difícil confirmar, pero ahí los guardiacárceles metieron el COVID a la penitenciaría.
Y eso es lo que dicen los internos, ¿verdad? Los internos dicen eso. Ahí no había visitas y el virus entró igual porque metieron los agentes. Eso fue lo que dijeron ayer cuando yo conversé con ellos. Pues yo tuve una videollamada con ellos a la tarde de venta. Después se calmaron.
¿Y cómo, a partir de lo que ocurrió en Ciudad del Este, los guardiacárceles de otras penitenciarías salen, no salen? ¿Cómo se hace, ministra?
No, ellos salen, perdón, Javier, ellos salen, ellos hacen su guardia y salen. El tema es que todos tenemos que cumplir las medidas de prevención todo el tiempo. O sea, ellos no están exentos. Cuando no están trabajando, tienen que cumplir. Ellos tienen un protocolo también. De que es el primer protocolo que sacó el ministerio, es de cómo manejarse cuando se lleva a la penitenciaría. Cuando vienen del trabajo, cuando vienen al trabajo, tienen que venir y cambiarse en el trabajo, o sea, ponerse la ropa de agente en el trabajo, porque si vienen en micro hay riesgo de contacto, o sea, porque hay contacto en el micro. Entonces lo ideal es que la ropa se cambien al llegar, o sea, que traigan su ropa limpia, ¿verdad? Eso dice el protocolo, y cambiarse al llegar. Y la misma cosa al salir, para no llevar el virus a su casa, ¿verdad? Entonces, si salen, cambiarse antes de entrar al domicilio. Pues, eso es parte del protocolo, ¿verdad? Ahora nosotros estamos comprando más insumos, porque nosotros hacemos las compras de la tienda virtual de la DNCP por recomendación de la comisión esta comisión que lidera el ministro Yucio. Ellos hicieron recomendaciones de los mecanismos de compras públicas. Si bien nosotros recién ahora recibimos un poco de fondos de COVID, la mayoría para contratación de personal, entonces nosotros hicimos una reprogramación de nuestro presupuesto y estamos comprando más insumos, ¿verdad? pero además de todo eso, igual todos, incluida yo, tenemos que cumplir el protocolo de prevención, las medidas de aislamiento y todo lo demás que establece estando fuera de horario de trabajo, ¿verdad? Eso también es importante, porque yo misma le puedo exponer a ellos. Por eso yo estoy tratando de evitar ahora irme a los penales, porque yo me fui hacia el este cuando ya había circulación. El virus.
Ministra, hay dos enfermedades de base que dentro de estos 2.670 reos de Tacumbú, ¿cuántos tienen tuberculosis? ¿Cuántos tienen SIDA? Porque son enfermedades de base muy importantes. No sé si hay otro tipo de enfermedades más.
Crónicas.
¿Y cómo es el modo COVID en ese sentido con ellos?
Bueno, la tuberculosis y el VIH tiene apoyo, o sea, tratamiento de Pronacida, ¿verdad? VIH tiene tratamiento de Pronacida, y el otro
tuberculosis.
Tuberculosis es del Programa Nacional contra la Tuberculosis. Ahora, con el episodio de Ciudad del Este, la décima región sanitaria llevó el programa puntualmente a Ciudad del Este para hacer un mapeo ahí, y ahora nuestro pedido siguiente es que vengan a Tacumbú, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una cantidad determinada, pero cuando comenzó la pandemia nosotros íbamos a comenzar a hacer un programa que se llama INOS, y vamos a aplicar con salud en las penitenciarías. ¿Por qué INOS? Porque es un mecanismo electrónico, o no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero con tecnología de detección de temprana de la tuberculosis, ¿verdad? Y vamos a mapear toda la población, y vamos a comenzar en uno de los penales cuando vino el tema de la pandemia, porque la segunda de la fecha de inicio de eso era el 25, creo, de marzo, que estábamos en eso, justamente sobre la tuberculosis. Pues vino la pandemia y paró todo, ¿verdad? Entonces ese programa es muy importante porque establece si el estadio mismo también de la enfermedad. De una manera, creo que se sopla un tubito o algo así, con eso ya se detecta, ¿verdad? Y ese nosotros lo que tenemos que hacer es relevar más datos de casos de que sean realmente tuberculosis, porque a nosotros también nos genera confusión. Recuerden que por protocolo todos los casos sospechosos, o sea, todos los casos respiratorios son sospechosos de COVID. Y nosotros en todas nuestras muestras que tomamos y que salieron negativas fuera de Ciudad del Este, los casos crónicos terminan siendo tuberculosis, pero no siempre.
¿Y entonces están bien aislados o comparten entre todos?
No. Algunos no están aislados, pero sí copan las sanidades. O sea, la mayoría de los que están en la sanidad tienen esa afección. Y nosotros en el penal de Padre de la Vega tenemos un pabellón que es de un pabellón tipo médico, es así como una unidad sanitaria que es para los distintos estadios en la Turco.
Bien. Gracias, ministra. Que tenga buen día. Ahí está.
De nada.
Hasta pronto. Gracias.